RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10. Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Contando hasta 10. Nos acompaña, como es habitual, Alfonso Angarita. Cordial saludo.
Muy buen día, amable audiencia. Buen día a todos. Estamos a puertas de la Semana Mayor, muy religiosos, muy atentos. Y precisamente de ese tema vamos a hablar hoy.
Así es, Alfonso. Saludamos a la comunidad académica, a los estudiantes, docentes y personal administrativo que se encuentran a lo largo y ancho de este hermoso país, 70 sedes a nivel nacional y 2 internacional, Estados Unidos y ahora en Europa. Bueno, has puesto en contexto un tema muy interesante a propósito de esta Semana Mayor, el significado finalmente del conjunto de experiencias religiosas. Recordemos algunos autores como Freud, asimismo Erich Fromm, que hacía una distinción entre la religión autoritaria de la humanista. Esos autores consideraban la religión como algo muy valioso para la sociedad, pero en el proceso de domesticación de los instintos destructivos, pero como algo muy negativo cuando el individuo se encuentra esclavizado por ella. Estas afirmaciones nos hacen poner en contexto una nueva mirada, la mirada contemporánea de cómo realmente cada uno está asociando lo humano con lo religioso, y lo religioso como una oportunidad para seguir viviendo.
Sí, bueno, claro que Freud también plantea otra mirada, ¿no? Algo importante en toda la teoría freudiana tiene que ver con el hecho de que el hombre entra a la cultura y la cultura es el ingreso al control de los instintos. Y allí la institución religiosa obviamente cumple un papel fundamental, ¿cierto? De cierta forma es adentrarnos a la norma, ¿cierto? Si uno piensa, por ejemplo, en los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son la expresión de una normatividad, ¿cierto? De una línea de comportamiento, del agenciamiento de un modo de ser y estar en el mundo. Entonces, en este sentido, podemos ampliar un poco como la perspectiva que considera Freud con relación al tema cultural y ligado al tema cultural, al tema religioso.
Así es, esas líneas de comportamiento y a la vez de sometimiento en aquella época pues han transitado, digamos que el concepto de lo religioso y a raíz pues de un mundo que nosotros evidenciamos o identificamos como complejo, ha recobrado otro sentido y otro valor. Nosotros hoy queremos hablar de eso, de lo religioso desde la forma como nos hace más humanos, nos hace más sensibles, pero a la vez la forma como la religión se ha convertido en la mejor excusa para salir de todo tipo de problema, para buscar la felicidad, para tener la esperanza en un mundo, como lo dije anteriormente, más controversial, ¿no? Que nos preocupa, que nos genera cierto tipo de ansiedad y muchas veces de miedo. Entonces aparece Dios como una figura en la que podemos depositar toda casi nuestra vida y, ¿por qué no, la felicidad?
Sí, y ahí hay un tema que resulta bien interesante de mirar, diría yo, y tiene que ver con, hay una frase que lo define muy bien, que dice algo así como que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Sí, Dios está ahí, Dios nos ha creado, Dios está presente en nuestras vidas, pero también nosotros tenemos una labor. Hay otra expresión que lo define muy bien, que es el tema del libre albedrío, ¿cierto? Finalmente, Dios nos ofrece el escenario, pero igual está en nosotros la posibilidad de, desde nuestra voluntad, desde nuestros actos, responder de manera coherente y consistente a nuestra condición de hijos de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces esto tiene que ver con muchos temas, ¿no? Con nuestra postura ética, con nuestra relación con nuestros iguales, con nuestra relación con la naturaleza, incluidas otras especies, con nuestra relación con el planeta, ¿cierto? Con la relación que establecemos con nuestra espiritualidad, en fin, una gran cantidad de diríamos categorías que definen un poco ese libre albedrío o esa voluntad de nosotros como seres que tenemos la posibilidad de decidir más allá de la existencia de un Dios, ¿cierto? Está esa posibilidad de que nosotros decidamos, porque Dios nos dio la libertad de hacerlo. Y creo que allí hay una, pienso yo que es una metáfora muy interesante, porque es que no somos, yo diría que cuando opera el libre albedrío, cuando opera la libertad, cuando opera la voluntad de acción de nosotros, está operando el ser humano adulto, el ser humano capaz de decidir y de actuar en consecuencia con esas leyes que nos propone, en este caso, la Iglesia, por ejemplo, a través de la historia religiosa, obviamente, a través de los 10 mandamientos, por ejemplo.
Siento quizás, Alfonso y estimados oyentes, que este tipo de escenarios, como es el llamado a la Semana Santa, a vincularse y a participar, a meditar y a reflexionar, es una excusa ideal para seguir pensándonos en una sociedad que debe construirse en aras del bien común. A propósito, Alfonso, hay muchos textos que ahora priorizan ese tema de la religión como un escenario para el afrontamiento y, como lo decía anteriormente, para la integridad del ser humano. Por ejemplo, autores como Pargamen y Cohen en el año de 1999 planteaban cómo la religión se centraba particularmente ahora en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, en la búsqueda del perdón hacia uno mismo y hacia los demás, en el sentido de control y la autodeterminación personal, así como en la promoción de apoyo comunitario y en promesas de una vida después de la muerte que refleja perspectivas cognitivas positivas y estados emocionales que buscan conducir a cada uno de los sujetos hacia una mayor y mejor ajuste y adaptación frente a los diferentes sucesos de la vida, sean estos negativos o estresantes. Esto, pues, precisamente haciendo lectura de un texto interesante denominado Efectos positivos de la religión y la espiritualidad en el afrontamiento de los duelos, que fue un texto escrito por Laura Joffre, Alfonso.
Yo siento que allí podemos analizar algunas cosas, ¿no? Hay algunos, digamos, hay algunas consideraciones que vale la pena profundizar, ¿cierto? Tú en algún momento hablabas de el sacrificio que hace la figura de Jesús por nuestros pecados. Y yo pienso un poco en el tema de lo psicológico y yo diría que el sacrificio de alguna manera es el sacrificio que implica el descentramiento de nosotros. En los procesos evolutivos un tema fundamental es ese. Cuando nos salimos de nosotros mismos, cuando nos salimos de nuestro egocentrismo, cuando superamos esa condición de creernos el centro del mundo, y empezamos a entender que hay un otro, empezamos a entender que ese otro nos regula, que ese otro limita nuestro accionar, que ese otro existe y está presente y de alguna manera es importante para mi propia experiencia.
Y a propósito de lo que mencionas, Alfonso, algo muy bonito, ¿no? La gente, ¿cómo le haya sentido a los problemas en esa relación de debo cargar la cruz, como lo hizo Jesús? Entonces, a veces inclusive se convierte paradójicamente el mejor alivio para seguir enfrentando cada una de las situaciones. Hablan los autores del afrontamiento espiritual. Entonces, ese cargo de la cruz, ese cargue de la cruz es un alivio en la medida que, listo, me pongo en el lugar de Jesús, continúo mi vida y es la forma de seguir adelante, de buscar los mecanismos y las estrategias para seguir viviendo.
Sí, tal vez es como una especie de experiencia de resiliencia, ¿no? Es decir, es coloquémonos en el lugar del sufrimiento y sintamos que a través del sufrimiento podemos crecer como personas, podemos aprender, podemos volvernos más humanos, más sensibles y por ende más dispuestos a descentrarnos y a considerar la existencia del otro, ¿no? Que es, que es un propósito fundamental de la sociedad, ¿no?
Así es, Alfonso, nosotros ya regresamos, vámonos a unos cortes promocionales aquí, a Contando hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Alfonso, y estamos en Contando hasta 10, hablando de esa experiencia religiosa desde lo humano, ¿no? Y la forma como varios autores plantean un concepto, tú lo has hablado desde la resiliencia, otros desde el afrontamiento religioso, por ejemplo, mencionado autores como Cohen y Parnamen, que ese afrontamiento es aquel que utilizan las creencias y los comportamientos religiosos para prevenir o aliviar las consecuencias negativas de los sucesos estresantes, así como para facilitar la resolución de los problemas. Y tú lo mencionabas, necesitamos depositar la confianza en un ser supremo.
Definitivamente, la experiencia humana, las circunstancias de nuestra vida muchas veces nos superan. La frustración nos invade, nos sentimos como desbordados por las situaciones. Y creo que allí la experiencia religiosa, el afrontamiento religioso, cobran un valor sustancial. Y es una, yo diría que es una especie de apoyo adicional, ¿cierto?, que nos permite lidiar con ese dolor, lidiar con esa frustración, lidiar con eso que nos supera muchas veces. De verdad que la vida humana, como nosotros la hemos organizado, es demasiado exigente, ¿no? Tenemos que tener éxito, tenemos que trabajar muy duro, tenemos que tener propiedades materiales, tenemos que tener formación académica, tenemos que sacar adelante a nuestros hijos, tenemos que viajar, tenemos que ser felices. Yo digo, qué difícil la vida, y a veces como humanos no alcanzamos a lograr todo eso, ¿cierto? Allí recuerdo muchas veces en circunstancias complejas como en algún momento uno dice, Señor, no puedo con esto, dejo esto en tus manos porque es que definitivamente no puedo con esto. Y eso se torna en un alivio, se torna en una posibilidad de descansar un poco, de encontrar un apoyo, de encontrar
el alma.
Exactamente, de descansar un poco el alma y de entender que tal vez todo no lo podemos resolver nosotros desde nuestra condición humana, sino que hay otras posibilidades de respuesta que desbordan esto humano y que tienen que ver con esta experiencia divina, diríamos.
Y mira que en ese soltar parece que encontramos ya la respuesta y la solución. Si se manifiesta esa frase que compartiste de Dios, lo dejo todo en tus manos, pareciese que al otro día todo tiene una salida, todo tiene una solución. Hay respuesta al sinnúmero de problemas que cada uno tiene que enfrentar. Digamos que aquí hay distintas formas de sostenernos emocionalmente, espiritualmente y de continuar, que de eso se trata la vida, de continuar. Hay algo muy bonito también que trae consigo las religiones, el de trabajar por el otro, ¿cierto? El de facilitarle la vida al otro. Tú decías algo muy interesante y es cómo estamos en este escenario o en un mundo capitalista que muchas veces tiende a individualizarnos, pero la religión vuelve y retoma las voluntades del otro para que unamos fuerzas y tenga sentido el de ayudar, el de vivir una sociedad más solidaria, más colaborativa, más pensando en el hermano, y no, digamos, dejarnos llevar por eso que nos está dinamizando actualmente a través de diferentes contextos y escenarios.
Y diríamos en esta misma línea de análisis que tú planteas, que definitivamente, digamos, la estructura de la iglesia como comunidad religiosa, ¿cierto?, apunta a eso precisamente, ¿cierto? Hay un jerarca, hay una especie de líder hay unos principios y hay un colectivo que se acoge a esos principios y que se piensa precisamente como eso, ¿no? Como un colectivo donde podríamos entre todos buscar el bien común, apoyar a la persona necesitada, socorrer a quien definitivamente necesita apoyo, etcétera. Y creo que es una forma de lograr un alivio adicional, ¿no? Fíjense que pasan muchas cosas bien interesantes, ¿no? En la misma estructura, en la creencia de un ser superior, en la trascendencia de la experiencia, en el sentido de que no todo se puede resolver desde los recursos de lo humano, ¿cierto? Entonces uno dice, mire, lo trascendente, lo colectivo, la voluntad humana, son elementos que definitivamente nos potencian y nos permiten responder a tanta exigencia dentro de nuestra forma de hacer la vida, ¿no?
Así es, Alfonso. Entonces vienen todos estos estudios y lo retomamos al comienzo, conceptos interesantes como la psicología de la religión y la espiritualidad y la creencia definitivamente de que este escenario merece un espacio de análisis y pensarnos cómo desde ese rol que cumplimos en esta sociedad la psicología religiosa se convierte en otra área para atender diferentes situaciones. Uno lo llama la psicología positiva de aquella época, ¿no? Y hablamos de lo religioso como una representación válida donde lo espiritual recobra un valor muy importante para afrontar diferentes situaciones de la vida, hasta enfrentar una enfermedad. ¿Quién no le han dado la mala noticia de que tiene un cáncer? Y finalmente el apegarse a Dios, el estar allí, permite que haya un alivio y una mejor forma de morir. Alfonso y estimados oyentes, quiero invitarlos a escuchar este tema a propósito de lo religioso que nos hace Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo. Ya regresamos.
Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me leí a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Más que una simple y llana teoría que haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Lo que hay está escrito, se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse en cárcel y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados.
Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Avisaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando 2 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba. Olvidados en algún cementerio, te equipa Jesús y Diales. Murieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sus.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía. Todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red,
pero a la red Infancias,
todos los martes a las 10 a.m.
los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Contando Hasta 10, cápsulas.
Bien, Alfonso, y venimos dialogando alrededor de la experiencia religiosa más desde lo humano, más desde esas representaciones culturales, simbólicas, un evento como la Semana Santa, ¿no? ¿Qué tanto se ha perdido, por ejemplo, de esta conmemoración, ¿no? ¿Qué era antes la Semana Santa? ¿Qué significaba? Y cómo ahora de pronto este escenario, en un contexto tan contemporáneo, moderno, cargado de tantos problemas, de tantos conflictos, la Semana Santa recobra ese valor de seguir siendo el momento ideal de reconciliación, de acercamiento, de fe y esperanza. Pero bueno, veníamos hablando de este tema del afrontamiento y de cómo la existencia de un ser supremo como es Dios nos coloca en un lugar, digamos, más estable, más equilibrado, más coherente con nuestra propia realidad y nos da fortaleza para seguir adelante. Nuestros estudiantes del programa de comunicación social, Alfonso, que se han vinculado a Contando Hasta 10 en el marco de sus prácticas profesionales, nos va a compartir al final de este programa un interesante reportaje sobre qué tanto ha cambiado esto de la Semana Santa.
Hay una canción muy, muy bonita de Mercedes Sosa que dice "Todo cambia". Y efectivamente todo cambia. Yo diría que la relación histórica que la Iglesia estableció con el Estado le dio unos poderes, le dio una rigurosidad, le dio casi que una paternidad sobre los seres humanos. Uh-huh. Pero siento que eso ha cambiado y esa, digamos, esa ruptura que en Colombia fue hacia el siglo pasado, o antepasado tal vez, creo que de alguna forma ha cambiado la relación, es decir, la institución ha cambiado en sus relaciones y el hombre ha cambiado en su relación con la Iglesia. Y creo que eso coloca a la Semana Santa en otro contexto. Siento que efectivamente estamos en un escenario de mayor humanidad, un poco, por ejemplo, a través de las películas, cómo se ha humanizado un poco la figura de Jesucristo, ver que en algún momento, no sé, alguna de las películas planteaba sí, un poco el dolor y el sufrimiento, pero en alguna otra hablaban de que muy posiblemente Cristo tuvo una relación con Magdalena y esto, y uno dice, miércoles, esto resulta un poco más cercano a lo que puede ser una experiencia humana, ¿sí? Yo no estoy diciendo que eso sea mejor o peor, simplemente digo, es una manera de evolucionar, ¿cierto? ¿Y cómo evoluciona? Pues evoluciona desde la perspectiva de cómo evolucionamos como seres humanos, ¿cierto? Que nos reconocemos en nuestra condición, que nos reconocemos en nuestra fragilidad, que nos reconocemos en nuestras contradicciones. Y creo que un poco por ahí va la cuestión, ¿cierto? Antes era una postura absolutamente dogmática y radical, ¿cierto? Uh-huh. Ahora es una postura distinta y siento que eso de alguna manera nos coloca en otra situación. Esperaría ver qué dice el reportaje, ¿cierto?, con relación a cómo han evolucionado las cosas, para que podamos emprender una discusión bien interesante en términos de cuáles son las representaciones, cuáles son los imaginarios que tienen las personas con relación a este proceso evolutivo, porque evidentemente todo cambia, como nos lo dice Mercedes Sosa.
Y como tú lo decías, la libertad espiritual se convierte en la única razón por la cual uno debe tener a ese ser supremo Dios en su vida. Cuando yo me siento libre de poder dialogar con ese ser supremo, de poder depositar mi vida en sus manos para encontrarle la solución a los problemas, es el concepto de lo que es lo religioso. Vamos a escuchar el reportaje que hace Lady Joanna a propósito de la Semana Santa.
Para algunos vacaciones extendidas, para otros un tiempo litúrgico de reflexión por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La Semana Santa es una conmemoración basada en relatos registrados que se encuentran en los evangelios canónicos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. También el libro denominado Juanino tiene relatos de estos hechos. Aunque la celebración de la misma no es por derecho un mandato ni una ordenanza eclesial, su actividad tiene origen en los primeros siglos en Jerusalén, donde se hacían ceremonias para recordar lo que Jesús había vivido unas semanas antes de su muerte y resurrección. Aunque es difícil llegar a encontrar el origen de cuándo inició dicha ceremonia, hay algunos indicios, como un diario encontrado en el siglo XIX de una peregrina llamada Geria, quien dejó por escrito lo que veía en esta curiosa semana en Israel y Palestina en el siglo IV. Pero no son las únicas evidencias, también se encuentran cartas de algunos padres de la iglesia en donde registraban que practicaban dicha conmemoración, por ejemplo, las cartas de Dionisio el Grande, las de Atanasio de Alejandría y hasta los mismos Crisóstomo y Agustín. Repasemos la importancia de dichos días para seguir entendiendo de qué se trata esta gran conmemoración. Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en un burro, el pueblo lo recibe con ramos dando cumplimiento a lo que estaba escrito en el libro de Isaías. Lunes Santo, maldición de la higuera y limpieza del templo. Martes Santo, anuncio de Jesús de su propia muerte. Miércoles Santo, complot de Judas con los sacerdotes. Luego viene el trigo pascual, que al parecer son los días más importantes. Jueves Santo, celebración de la última cena y lavamiento de pies. Viernes Santo, crucifixión y pasión de Jesús. Sábado Santo, sepultura y reposo en la tumba. Domingo Santo, resurrección.
Nos acompaña Daniel Ramos, profesional en proceso de ciencias bíblicas, quien nos ayudará a entender el origen y la evolución de la Semana Santa a través de los siglos, qué significados y qué impacto ha tenido en nuestra cultura y en la historia de la Iglesia.
Cuando hablamos ya de las primeras celebraciones de Semana Santa, la primera celebración se hacía particularmente cada domingo. ¿Cuándo empezamos a ver la dedicación de una semana? Básicamente eso ya lo podemos registrar como en el siglo II o siglo III, cuando encontramos, pues digamos que algunas evidencias que provienen como descripciones de peregrinajes a Jerusalén, en donde pues, las personas participaban en rituales o procesiones con los lugares asociados a la pasión de Jesús.
En el año 325, en el Concilio de Nicea, fue en donde se estipuló una fecha importante en el calendario eclesial, que no solo se celebraría la Pascua, sino diferentes liturgias centradas en la resurrección de Cristo.
Ya en la Edad Media lo que empezamos a ver es que esta semana empieza a adornarse de mucho ritualismo, empiezan a incluirse dramatizaciones de la pasión, procesiones que buscan enriquecer o magnificar el recordatorio de esta semana. Mientras que la Iglesia Católica le daba más fuerza y magnificaba más esta ceremonia tradicional, pues los reformadores de alguna manera minimizaron la celebración.
Las múltiples maneras de celebrar dependen del contexto del país o denominación. Aunque es cierto que estas conmemoraciones son más allegadas hacia los países del occidente, sin decir que los demás países no participan de acuerdo a su cultura, para los católicos romanos, ortodoxos bizantinos, anglicanos, luteranos, presbiterianos y reformados, sigue existiendo esta celebración.
Ahora, hay que decir que la Semana Santa tiene una diversificación geográfica. Digamos que en Europa es muy común, por ejemplo, en España, en Italia, en donde estas procesiones son llevadas a cabo con grandes esculturas, los penitentes llevan grandes vestidos, grandes túnicas. Pues digamos lo que se destaca aquí es como el arte religioso, ¿sí? Y la participación comunitaria.
Para América Latina la historia es diferente, pues después de la colonización española y portuguesa y la imposición de la religión católica romana, estas celebraciones se acogen a la población, pero tienen una mezcla interesante con costumbres indígenas.
Por ejemplo, en Filipinas, que es un país en Asia, estas tradiciones tienen algo que llaman el cenáculo, que es una dramatización de la pasión de Cristo, en donde pues las personas también se flagelan y bueno, hay crucifixiones en este tipo de eventos.
Esta semana en la mayoría de los países son días feriados o festivos y son tomados como tiempo de pausa de la vida cotidiana y laboral. Sin embargo, existen dos grupos de personas. Hay quienes lo toman como un espacio de reflexión y adoración hacia el Cristo y otro grupo que lo toma como un espacio vacacional, pues en el presente hay muchas familias que no comparten las tradiciones religiosas y aprovechan estos días para viajar y descansar.
Semana Santa también es un espacio para el turismo y para la economía. En muchas regiones también se hacen ciertos peregrinajes y eso pues obviamente apoya como el motor económico y digamos que atrae como turismo, que apoya todos esos procesos gastronómicos, pero pues también enfrenta ciertos desafíos debido a la secularización en un tiempo más de vacaciones que en un tiempo más de reflexión.
Esta semana ha traído un gran aporte cultural a varios países, dando una identidad religiosa, artística, intelectual, moral y hasta económica.
Las lecturas teológicas que podemos sacar de Semana Santa son tres. Primero es redención y perdón. Hay que entender que Semana Santa evoca para nuestros cristianos la victoria del pecado y la muerte, porque es allí en la crucifixión en donde se presenta el acto definitivo de redención para el hombre. La Semana Santa nos invita y nos anima a volver nuestro corazón hacia Dios, a buscar la misericordia y el perdón. Segundo, Semana Santa es un momento para pensar en la esperanza y en la renovación. Principalmente la resurrección de Jesús es vista como la victoria definitiva sobre la muerte. Y es la esperanza y el fundamento de la fe cristiana. Y por último, Semana Santa evoca el sacrificio y el amor incondicional. El sacrificio de Jesús de Nazaret precisamente es eso. Es un acto de entrega voluntaria en donde Él es crucificado para expiar los pecados de la humanidad.
Sin importar cuántos siglos ha pasado, cuántas culturas han cambiado, cuántas generaciones se han renovado y cuántas ideas se han creado, la Semana Santa ha perdurado y sigue siendo importante para millones de personas. Cuéntanos, ¿tú celebras la Semana Santa? ¿Qué tanto influye esta conmemoración en tu vida?
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.